Estamos con el ministro de Hacienda, Oscar Llamosa. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
Muy buen día, Luis. Lo dos primero creo que no aplica a mí, lo tercero puede ser.
No, pero por las planillas que manejás, tenés que manejar muchas planillas. No,
y porque te caen todos los planilleros encima, ¿verdad? Que... Bueno, Oscar, ¿cómo es lo que va a hacer? ¿Qué quilombo? Yo estuve mirando, a ver, los docentes que hablan de huelga en octubre, todavía no definieron cuándo. Los médicos dijeron que iban a paro el 28 de septiembre. La Corte pide más de 60 millones de dólares de aumento. La Fiscalía más de 30 millones de dólares. No se juntó un peso del dinero que tenía que ser para pagar el costo cero de salud. Inder debe 140 millones de dólares. ¿Cómo carajo vamos a hacer para cerrar los números en el presupuesto 2022?
Bueno, lo primero creo que hay que ser realistas, ¿verdad? Hay una realidad que son las posibilidades que pueda tener el ICO de financiar varias de las cuestiones que estás mencionando. Y por otro lado, que estamos todavía con varios riesgos en puerta, ¿verdad? El tema de la pandemia aún no terminó. Tenemos toda esta problemática que se genera por la sequía. Así que la única vía es priorizar los escasos recursos que tenemos, ¿verdad? Y eso es lo que tratamos de hacer en el planteamiento que hicimos al Congreso. Ahora priorizamos todo lo relacionado a salud, priorizamos todo lo relacionado a los sistemas de protección social y también priorizamos la culminación de las inversiones que están en plena ejecución, ¿verdad? Ese es el espacio que nosotros vimos dentro de las estimaciones que hacemos de ingresos y de las posibilidades que podemos tener de endeudarnos dentro de cierto margen razonable. Y las demás cuestiones, Luis, vamos a tener que trabajar en una planificación, ¿verdad? No podemos pretender solucionar deudas históricas o problemas históricos de un año a otro, y menos en un año de transición. Realmente estamos viniendo de dos años económicos muy malos, el 2019, el año pasado, ni qué decir, este año sí nos estamos recuperando, y la idea es que el año que viene se consolide esa recuperación. Pero estamos aún en transición y eso creo que tenemos que entender todos, ¿verdad?
¿Cuál es el peor escenario? ¿Qué pasa si todos estos aumentos que pidieron se aprueban?
Y si todo se aprueba, Luis, pone en riesgo el funcionamiento del Estado, ¿verdad? Porque la mayoría de los gastos que están solicitando son gastos rígidos, salarios. Entonces, si todo el dinero del fisco va a salarios, ya no quedan recursos ni para combustible de la policía, ni para alimentación escolar de los niños, ni para cubrir el déficit de la caja fiscal, ni para cubrir otras cuestiones que hacen, como te digo, al funcionamiento del Estado. Entonces es realmente muy muy compleja la situación si es que se aprueban esos pedidos, y principalmente si se refieren a gastos salariales.
Pero, por ejemplo, ¿podemos llegar a un default el año que viene si esto todo se aprueba?
Default no, Luis, ¿verdad? Default se daría en caso que no paguemos la deuda,
sé,
¿verdad?
Pero a eso me refiero.
Ahora, si tocan el presupuesto que nosotros enviamos para el servicio de la deuda y reasignan a estos otros pedidos, obviamente que sí hay un serio riesgo, ¿verdad?
Claro,
si
pero no permite, a ver, Oscar.
No nos asignan los recursos para el pago de los compromisos de la deuda, obviamente sí es muy peligroso.
Pero a ver, aunque te asignen los recursos, lo que te asignan, o sea, la deuda la pagamos nosotros. Por un lado, con más deuda, ¿verdad? Hacemos el bicicleteo. Y por el otro lado, con recursos genuinos, o sea, impuestos. Pero si te aumentan gastos rígidos que se cubre con impuestos, aunque te asignen los recursos para pagar la deuda, llegado el momento, esos recursos son limitados. O vas a pagar los aumentos de salario o vas a pagar la deuda. Pero no vas a poder pagar las dos cosas. Por eso te preguntaba yo si podemos eventualmente, aunque te asignen los recursos, pero se asignaron más recursos de lo que realmente hay, ¿podemos o no incurrir eventualmente en un default, en dejar de pagar la deuda, en atrasarnos con el pago de la deuda?
Hay que ir un poco, unos años para atrás y podemos entender cuál es el riesgo que se nos viene, ¿verdad? Recordarán que en el 2002, 2003 dejamos de pagar la deuda, empezaron a generar atrasos en los pagos de los salarios, de las jubilaciones. O sea, ese es un escenario que ya vivimos, ¿verdad? O sea, ni siquiera estamos imaginando qué podría pasar y pasaría algo parecido, Luis, ¿verdad? Cuando vos tenés recursos limitados y compromisos que superan eso, obviamente vamos a tener que elegir qué pagar, ¿verdad? Y qué va a ser más perjudicial para el país, ¿verdad?
ahora en octubre es que tenía que aplicarse este ajuste de salario de los docentes del 16%, pero eso dependía de la recaudación. ¿Cómo estamos? O sea, no, no entiendo yo que la recaudación no alcanza como para poder dar ese ajuste.
En primer lugar, yo creo, Luis, que es importante leer lo que dice la ley, ¿verdad? La ley habla de una posibilidad de aumento salarial a los docentes, que esa posibilidad está sujeta al incremento de los ingresos tributarios, sí, durante este primer o estos tres primeros trimestres del año en comparación con el año pasado. Y ahí establece unos topes, dice que si el aumento de los ingresos tributarios en los tres primeros trimestres está por encima del 10%, se podrá otorgar un aumento salarial en el último trimestre de este año de hasta el 8%. Y si el aumento de los ingresos tributarios supera el 15%, será de hasta el 16%. ¿Verdad? O sea, en primer lugar, no es una obligación, el aumento es una posibilidad. Y en segundo lugar, también los porcentajes son porcentajes que finalmente hay que establecer en base a las posibilidades que podamos tener de financiar esos gastos, ¿verdad?
¿Y en cuánto se incrementó la recaudación con respecto al trimestre del año pasado?
Hoy estamos por encima del 15%, ¿verdad? O sea, se podría dar ese aumento de hasta el 16%, ¿verdad? Pero hasta es un techo, ¿verdad? No quiere decir que sea el piso, ¿verdad?
¿Y cómo están?
Y lo que tenemos que negociar.
¿Y los pagos de salud cómo están?
Y los pagos de salud, Luis, como bien dijiste, hay algunos atrasos, el tema de los hospitales. Y ahí también, Luis, nuevamente es importante entender las leyes que se aprueban. Esta ley de gasto cero es una ley de iniciativa parlamentaria que establece un fondo de 30 millones de dólares y que este fondo está financiado por tres situaciones. Una, dice los saldos de la ley de emergencia o las reprogramaciones que se puedan hacer. Dos, habla de los fondos socioambientales de las binacionales. Y tres, habla de donaciones, ¿verdad? En ninguno de los tres casos son recursos adicionales que le asignan al Estado para financiar este fondo, ¿verdad? Entonces, estamos en esa tarea, ¿verdad? Por un lado, se firmaron convenios con las binacionales y ellos proveyeron de insumos y medicamentos a los hospitales a través del Ministerio de Salud. Por otro lado, también el Ministerio de Salud está haciendo reasignaciones de los saldos de la ley de emergencia y se están haciendo algunos pagos, pero obviamente los compromisos que se generaron a partir de esta ley superan ampliamente las posibilidades de poder generar esos recursos adicionales de manera rápida, ¿verdad? Estamos en esa gestión, Luis.
¿Cómo están leyendo, o cómo estás leyendo vos, mejor dicho, la actitud de los legisladores con respecto a todo esto que estás explicando? Porque estamos justo en un año electoral. O sea, ya escuché que muchos dijeron, imposible, vamos a tener que conceder muchos de estos pedidos de aumento. Porque claro, después el que tiene que juntar la plata es Hacienda, ¿verdad? ¿Cómo ves vos el escenario?
Y el escenario es complicado, Luis. Ahora, nosotros estamos en conversaciones permanentes con los miembros de la Comisión Bicameral y principalmente con el senador Monge, que está ejerciendo la presidencia, y con el vicepresidente, que es el diputado Tadeo Rojas. Justamente el día miércoles yo estuve reunido con ellos, y la idea es tener reuniones periódicas justamente para ir evaluando los pedidos y obviamente tratar de asesorarle al Congreso y de que las decisiones que tomen sean decisiones que no pongan en riesgo la ejecución del presupuesto del año que viene, ¿verdad? Entonces, por el lado de las autoridades de la Comisión Bicameral hay esa apertura y hay que ver cuáles son las decisiones que se toman después en plenaria, ¿verdad? Porque finalmente la Bicameral da una recomendación, un dictamen acerca de una versión del presupuesto, pero como todos sabemos, eso se define en las cámaras, en cada una de las cámaras y principalmente en la Cámara de Senadores, ¿verdad?
Ministro, te agradezco mucho, mis respetos.
No, por favor, le doy un gusto como siempre y a las órdenes. Saludos.
Oscar Llamosas, ministro de Hacienda.